12 del día, 6 minutos. Hay 4 hombres entre los 20 y los 65 años que están en estos momentos en observación médica. Sufrieron quemaduras en varias partes de su cuerpo después de esa explosión que ocurrió en un edificio que se llama Torres de Santa Lucía. Está ubicado en la calle 191A con carrera 11A, en el norte de Bogotá, en el extremo norte de la ciudad, específicamente en el nororiente de la capital del país. Esta explosión dejó inicialmente 43 personas lesionadas y 63 viviendas afectadas. Muchos de los heridos fueron atendidos en el lugar. La mayoría, pues, no tenían, gracias a Dios, heridas que lamentar, pero en este momento sí hay muchas familias que están sufriendo bastante. Daniela Morales, si usted ha hablado con ellos, porque resulta que después de esa explosión no han podido regresar a sus casas y en este momento no tienen un techo donde vivir.
Hola Eduardo, buenas tardes. Pues sí, los saludo efectivamente desde acá, desde el norte de Bogotá. Continuamos haciéndole seguimiento a esta historia, a esta noticia que ocurrió, recordemos, sobre la 1 de la mañana de este domingo, cuando explotó en el chute de basuras, pues hubo una explosión que dejó hasta el momento pues 15 personas heridas que permanecen todavía en el hospital Simón Bolívar y varias familias afectadas, más de 20 familias afectadas. Muchas que tuvieron que pasar, Eduardo, como usted decía, pues la noche en el gimnasio del segundo piso de aquí de la torre, con varias ayudas que les dieron los mismos vecinos, cobijas, colchonetas, incluso también alimentos, pues, por supuesto, siendo solidarios con lo que ocurrió. Mire, le voy a hacer una descripción, y es que en este momento se alcanza a ver desde donde yo estoy, pues, el piso 14, 15, 16 y 17. Esa es la totalidad de los pisos. Completamente destrozados, no hay ventanas, no hay puertas. Muchos dicen que se les logró salvar, sobre todo cosas materiales, televisores, camas, pero lo que tiene que ver con ventanas, puertas, pues estas ya no existen, salieron a volar literalmente por la explosión. Hablamos con don Carlos, precisamente, quien le relató muy triste a Blu Radio, a Vive Bogotá, lo que había ocurrido, lo que ocurrió esta noche. Y dice que se asomó a la ventana porque empezaron a escuchar unos gritos y 2 segundos después su casa explotó.
Pues como a la 1 de la mañana empezaron a gritar unas señoras, auxilio, 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 muy fuerte. Y pues yo me levanté a mirar por la ventana y pues mi esposa y mis hijos también se levantaron a mirar qué pasaba, pero no veíamos nada. Después de haberme acercado a la ventana, fue la explosión, fue una explosión grandísima. Entonces, pues no quedaron vidrios, no quedaron ventanas. Yo me fui para la puerta, no había puerta de ingreso, no había ascensores, había mucho escombro. Entonces, pues lo que hicimos fue coger pues todas nuestras pertenencias rápido y empezar a bajar.
Eduardo, en este momento hay varios camiones de emergencia, hay algunas ambulancias, no porque hay personas heridas, sino por supuesto por prevención, también camionetas de la Cruz Roja Colombiana. ¿Qué fue lo que sucedió? Una bolsa de basura, aparentemente muy grande, se atascó hace unos días entre los pisos 6 y 7 en el chute de basuras. Sin darse cuenta, pues empezó la acumulación de basuras, y esto generó que la basura que se descompone pues generara un químico que produjo la explosión. Aún hay miedo entre las personas que viven incluso en las torres aledañas, dicen que viven con mucha preocupación, que aunque se han hecho incluso pues también recomendaciones por parte de las administraciones sobre el reciclaje, de meter los envases limpios, de dividirlos en bolsas, pues muchos no lo hacen.
Claro, claro, los mismos de allí pues colaborar con unos con los otros, porque pues esas personas, pues una torre de 17 pisos y cada piso tiene 4 apartamentos, entonces es mucha gente. Pues la gente pues muy asustada, porque pues es una confusión, porque como eso fue una explosión así, pues no saben exactamente qué fue lo que ocurrió, si es verdad el gas que fue el que explotó, pues no se sabe. No, que tengamos precaución, pues igual no acercarnos por ese lado, entonces pues así hemos estado.
Daniela.
Eduardo, bueno, estamos también en este momento con personas afectadas de este edificio que tuvieron que salir por esta explosión. Señor, buenas tardes, su nombre, por favor.
Juan Carlos Gamboa, mira, Lo único que yo quiero decir es lo siguiente. Los medios ayer no dieron la importancia a esta tragedia. Uno. Dos. Hay agradecimientos de parte de la gente, de toda la gente del edificio por la forma como se manejó la situación por parte de la policía, de los bomberos, de Idiger, de todos los organismos del distrito. Fueron acuciosos, llegaron a tiempo, no se demoraron, fue todo muy rápido. Pero hay un pero. El cuento o la versión de que eso fue a raíz del chute de la basura, ese cuento está reforzado. ¿Por qué? Porque la onda explosiva afectó más de 50 vehículos, eso no lo han dicho en noticias. Afectó 66 apartamentos, creo, algo así, más de 60 apartamentos y más de 40 personas heridas hacia las casas vecinas, los conjuntos vecinos. Entonces, el cuento del chute de la basura, o sea, mire, eso no se lo cree nadie, ni el más pendejo. Discúlpeme la palabra, mire, la basura fue sacada el viernes, las personas sacaron la basura el viernes, los señores de la basura, entonces los chutes estaban vacíos, ¿sí? Estaban limpios. La cuestión es esa, que nadie se cree, tú le preguntas al 99% de las personas del edificio, dicen que esa versión del chute no es tal. Deben aclarar, investigar y llevar a fondo el CTI.
Señor, estamos en vivo en este momento para Vive Bogotá. ¿Usted en qué apartamento vivía? ¿Qué sucedió en ese momento? ¿Dónde vivía usted? ¿Qué pasó?
Mire, la siguiente, la versión. Yo lo único que escuché fue una explosión muy fuerte.
¿Su apartamento se había afectado?
Ejemplo con la del Nogal, si de pronto si te acuerdas. Yo vivo en la torre de al lado de la torre afectada, la torre 1. A la torre 1 no le pasó nada, pues revisaron y no pasó nada. Pero todo el frente de los parqueaderos y todos los vehículos de nosotros de la Torre 1 sí resultaron afectados. Todo lo que fue parqueaderos y vehículos resultaron afectados, ¿sí? A nosotros, pues, obvio, revisaron y nos dejaron ingresar esa misma noche normal y todo, no hubo problema. Pero a la Torre 2, que fue la afectada directa, pues les están haciendo ya todos los seguimientos y las evaluaciones y todo el rigor con aseguradoras para ya poder que la gente empiece a establecerse si se puede establecer, y los que no, pues, a buscar albergue.
Daniela.
Cuando ustedes preguntan a la administración, sí, Eduardo, cuando ustedes preguntan a la administración qué sucedió, ¿cuál es la respuesta? Porque el tema sobre la basura, el chute, la acumulación, es de los mismos bomberos que estuvieron acá. ¿Qué les dicen a ustedes?
Eso, mire, ese día vino antiexplosivos, vinieron todos a revisar, dijeron que estaba descartado de pronto alguna situación de explosivos, pero resulta que pues los bomberos dicen esto. Y no sé cómo o por qué lo dicen, porque es que nadie se cree eso, o sea, ¿sí me entiendes? Vuelvo y te digo, la basura, no había basura o no había una acumulación de basuras tal para que hiciera un efecto tan devastador. O sea, mire, yo he estado en por mi trabajo, yo he visto muchas explosiones, yo he visto desastres, yo estuve en el desastre del Nogal, yo estuve en desastres que a mí mismo me perjudicaron, ¿sí? Y uno sabe cuando es, o sea, un gas metano no puede tener el efecto tan cortante y tan destructivo que hizo esto. O sea, no se lo cree nadie. Y la explosión fue con una dirección específica, el corte hacia el oriente y hacia el occidente del edificio fue un corte de una explosión de gran magnitud.
Muchas gracias, pues.
No, le iba a decir, Daniela, que si le podía preguntar, sí, al señor Juan Carlos Gamboa, o si él nos puede escuchar la pregunta, pues qué tipo de reglamentación ya tienen.
Espéreme un segundo, ya.
Tranquila, es que lo que queda la duda, Daniela, que tenemos es, sí, si ellos allá tienen algún tipo de normatividad o reglamentación para depositar las basuras, cómo manejan todo ese tema para descartar, como lo dice el señor, que eventualmente hubiera sido una acumulación de gases.
Mira, Eduardo, sí, la reglamentación de las basuras es la reglamentación de cualquier propiedad horizontal acá en Bogotá. Es basura pequeña, basura que tú puedas meter por el chut con doble bolsa, se mete con doble bolsa y va al chut. La basura que es más grande, la basura que tú ya por simple lógica no puedes meter por el chut, pues las bajas en bolsa, las bajas en una caja y las dejas allá en el cuarto de basura, ¿sí? Es lo normal y eso es lo que todo el mundo hace. El viernes sacaron la basura del edificio, o sea, no pueden decir que hubo una acumulación de basuras porque eso ni siquiera, o sea, mejor dicho, tendríamos el relleno Doña Juana aquí en Santa
Lucía, ¿sí? Claro, pero lo que dicen es que aparentemente algún vecino pues lanzó por el chut una bolsa demasiado grande y esa se quedó atascada y después se terminó acumulando en el ducto del chut pues toda la basura que siguió lanzando el edificio al ducto. ¿Esa versión a usted no le suena?
No. Y aún si fuese así, bueno, uno escucha cuando la basura cae abajo, siempre. Por más así esté en el piso 17, tú escuchas cuando cae la basura al cuarto de basura. Uh-huh. Aún así, pongamos que sí, que se trabó ahí la basura.
Sí.
No puede, o sea, químicamente no puede fabricar ese gas, o sea. Eso tiene que hacer como si fuera no sé si usted conoce un biodigestor, donde uno mete materia fecal de los cerdos y se va acumulando el gas metano. Y es un gas que sirve para cocinar, un gas que no es tan letal. Pero esta es que esto es una bomba.
Sí, don Juan Carlos, ¿usted en qué trabaja? Es que nos dice que por su trabajo usted puede, y digamos ha estado en escenarios similares. ¿Usted en qué trabaja?
Mire, yo soy militar retirado y yo estuve en donde usted no se imagina, en las partes más duras del conflicto colombiano, de vivir en carne propia. Me salvé unas 50 veces de morir. Y yo conozco, yo sé y yo escuché. Mire, cuando se estalló esa vaina, yo le dije a mi esposa y le dije, mi amor, esto fue una bomba, tranquila, póngase sus zapatos, saquemos unas cobijas, unas chaquetas, vámonos con los niños. Porque eso no es ninguna basura, porque no, es que no, o sea, no. Mire, le preguntas aquí a toda la gente, puedes venir, haces una reunión aquí, la gente de pronto le da miedo a hablar, pero no es basura, sí. No es basura. Eso lo deben investigar. Si es basura, pues lo tendrán que soportar en un informe bien estructurado y todo, pero claro. Ese cuento, mire, es del momento que nadie se lo cree, la gente no lo dice, hay más de 50 carros destruidos, las noticias no dijeron eso, más de 60 apartamentos destruidos, 40 y pico personas heridas. Ayer le dieron más importancia al edificio de Corferias que se incendió, que es un edificio vacío, sí. A un edificio donde de verdad hubo una tragedia de tal magnitud,
claro,
que mire,
y hay personas
vienes en este momento y las tres cuadras de edificio están llenas, están los bomberos, el IDIGER, la Cruz Roja, la Defensa Civil, la policía, o sea, está todo el mundo claro. Acá. ¿Sí?
Juan Carlos, pues le agradecemos enormemente haber estado en comunicación con Vive Bogotá. Obviamente, pues estaremos indagando a las autoridades sobre esa versión, que usted, que es conocedor del tema, pues puede tener algún tipo de asidero. Lo que le pido a Daniela es que tal vez si tiene cerca al director del IDIGER, pues podamos contactarlo y tal vez le preguntemos sobre estas dudas que tiene este residente. Mientras tanto, Daniela, le propongo a las 12:19 que escuchemos a Carlos Vega. Él es el director técnico del relleno de Doña Juana, para que nos explique un poquito cómo funciona este tema de los gases, de los lixiviados y de la descomposición de la basura y qué tan peligroso puede ser, por ejemplo, en los chutes de basura de los edificios. Doctor Vega, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, Luis Fernando, gracias por invitarme.
Bueno, ingeniero, cuéntenos un poquito. Nos dice Juan Carlos Gamboa, que es un residente del edificio donde ocurrió todo esto, que a él le parece exagerada esa explosión o difícil de explicar que una acumulación de gases producida por basuras pues haya generado semejante explosión. Usted que trabaja a diario con los desechos, con las basuras de los bogotanos, cuéntenos un poquito cómo funciona el tema y si eventualmente eso puede generar una emergencia de esas características.
Buenas tardes. Primero, pues es bastante raro que una situación de estas suceda en un edificio donde se hace la recolección de residuos por medio de chutes. Pero sí puede haber varias hipótesis, y es que primero puede ser que exista una bolsa o existió de pronto una bolsa que fuese demasiado voluminosa y quedó atrapado en la mitad del chute. Y si esa bolsa, por ejemplo, tenía algún residuo, a veces nosotros aquí en Bogotá y en el resto de Colombia, muchas veces mezclamos los residuos ordinarios, o sea, los que producimos convencionalmente, con residuos peligrosos que a veces también están en los hogares, como pueden ser alcoholes, acetonas, un aerosol, y si eso va dentro de una bolsa y esta bolsa queda de pronto atrapada en el chute, y después otra persona lanza una bolsa donde hay algún residuo con una colilla, con algún residuo que pueda hacer, que pueda generar inflamabilidad, pues puede ser que sí se hubiese podido presentar esta situación.
Ingeniero, pero ¿y de esa magnitud? Es decir, una explosión tan grande como nos describen los habitantes del edificio.
Pues sí, es muy raro que suceda, pero depende cuál era el residuo que estaba atrapado dentro del chute, porque según lo que han manifestado los bomberos es que habían residuos atrapados en el chute,
sí,
y como no se tiene claridad días, qué tipo de residuos habían, y si eran de varios días, pues puede ser que se hubiese presentado algún evento de estos, y más si hubiese dentro de esos residuos algún residuo con la connotación de peligroso.
Claro,
¿sí?
Ingeniero, le voy a proponer algo, es que se me va a ir el director del IDIGER, que ya está con Daniela, para que nos cuente un poquito la versión oficial, y si le parece, después de eso la analizamos usted y yo. 1222, Daniela.
Ok, perfecto.
Sí, en este momento pues el director del IDIGER, Richard Vargas, pues en este momento está entregando un balance de lo que ha sido todo esto después de la explosión, las personas afectadas, los apartamentos afectados y lo que va a suceder ahora. Director, buenas tardes, bienvenido a Blu Radio, a Vive Bogotá. Cuéntenos por favor qué va a suceder. El temor de las personas es, por supuesto, que después de que ustedes hagan toda la revisión, pues no se pueda convivir nuevamente aquí, tal vez por el daño que se haya ocasionado en la estructura.
Buenas tardes. Bueno, por parte de la revisión estructural que hemos hecho en primera instancia con los ingenieros del IDIGER, el edificio pues no tiene daños estructurales que amenacen algún tipo de colapso parcial del mismo internamente. Ha habido una afectación en la mampostería, sin duda alguna. Hemos hecho ya una revisión de estos elementos, incluso también de la parte de las desagües, y al momento prácticamente los pisos 1 al 12 podrían ya ingresar las familias. Estamos permitiendo que ingresen para que hagan limpieza de sus enseres, y con ellos mismos ir coordinando la postura de los vidrios, que ya llegaron a un acuerdo con la aseguradora para comenzar la actividad, lo mismo que las puertas principales, y de esa manera en estos primeros pisos puedan las familias retornar muy prontamente.
Director, muchos de los habitantes, no solamente de la torre donde se generó la explosión, sino de las torres aledañas, dicen que es una explosión demasiado grande para ser solo por acumulación de basuras. ¿Ustedes qué información tienen? ¿Qué información tienen después de la investigación, el recorrido que han hecho?
Sí, es una un efecto bastante grande, realmente, que en principio cuando uno lo observa no es fácil encontrar una explicación técnica. Yo he tenido la oportunidad de observar este fenómeno en alguna vez, no sé, hacia el horror del año 2003-2004, en el barrio La Colina, allí también un edificio tuvo este fenómeno. Es el poder destructivo de los gases comprimidos, realmente no es ningún, o sea, allí no hay secreto del poder de los gases comprimidos como tal, y que se origina justamente la combustión de estos residuos allí atascados en los chutes de basuras.
Eduardo, lo escucha el director del IDIGER.
Doctor Valencia, gracias por estar con nosotros. Hay algunos residentes que, como le decía Daniela, pues tienen algunas dudas todavía sobre el tema. ¿Ustedes definitivamente ya descartaron la posibilidad de que haya sido algún explosivo?
El fenómeno fue revisado por los bomberos y por la policía, y justamente ese fue el diagnóstico que obtuvimos, como lo acabo de mencionar. Y créanme que no es extraño, yo creería que un explosivo como tal, de otro tipo, hubiese causado un daño mucho más horizontal en un par de pisos determinados, y no en esa proporción vertical, llamémoslo así, de arriba hacia abajo, en donde los últimos 5 pisos son los más afectados, y va disminuyendo un poco la afectación en la medida hacia el piso 1. Pero todos los pisos tuvieron una afectación, es decir, la explosión prácticamente bajó por el foso del ascensor, e impactó luego todos los pasillos, dañando las puertas de los apartamentos en todos los 17 pisos.
Sí, bueno, pues es Richard Vargas, director del IDIGER, hablándonos sobre las causas y el manejo que se le está dando a esta emergencia allí en el norte de Bogotá. Doctor Vargas, gracias.
Sí, Eduardo, ya el director ha tenido que salir porque va a ingresar en este momento, uh-huh, precisamente, Eduardo, al edificio.
¿Usted que está ahí,
para
Daniela?
Terminar de hacer la revisión.
Usted, sí, que está ahí, Daniela, pues es que lo que nos describen es que la explosión es gigantesca. ¿Es verdad que hay carros y todo afectados?
Sí, Eduardo, la realidad es esa. La explosión fue muy fuerte. Mire, las ventanas están completamente destruidas. Efectivamente, no hay puertas. Como escuchábamos al principio de este informe, uno de los habitantes con quien pudimos hablar esta mañana nos contó que vivía en el apartamento 1507 y encontró la puerta de su apartamento tirada acá en la calle 14 pisos abajo.
O sea, en el piso, en el primer piso, pues.
Exactamente, en totalmente la calle, ni siquiera abajo, digamos, en el parqueadero que es abierto, sino afuera del conjunto, en la calle por donde pasan los carros.
Impresionante. Bueno, Daniela, retomamos la comunicación con el ingeniero Carlos Vega, que es el director técnico del relleno de Doña Juana, que nos estaba tratando de explicar un poco el efecto que tienen estos gases y si efectivamente pueden causar una afectación de esas proporciones, como nos están describiendo este mediodía, ingeniero.
Sí, sí, señor. Les estaba diciendo que en algunos casos, a veces nosotros mezclamos los residuos ordinarios los que se producen comúnmente en los hogares, con algunos residuos peligrosos que también generamos en los hogares, como pueden ser un aerosol de un desodorante, un alcohol, si pintamos algo y el residuo de pintura o el envase lo colocamos con los residuos ordinarios, eso puede ser que en algún momento pueda generar un residuo que pueda llegar a ser,
por ejemplo,
inflamable, claro. Los ambientadores, y aunque también los residuos ordinarios, los que producimos convencionalmente, tienen una porción bastante grande de residuos orgánicos, y estos residuos orgánicos también al descomponerse generan vapores orgánicos que en algunos casos puede ser inflamable, pero pues ya se necesitaría que esos residuos hubiesen durado demasiados días o semanas atascados en los chutes, que no creo que hubiese sido este el caso. Entonces, digamos que pueden ser varias hipótesis, pero los residuos sí pueden generar algún tipo de pueden generar combustión y generan vapores orgánicos que pueden ser inflamables en algún momento. Pero eso es cuando
tienen
ya cierto tiempo.
Claro.
Pues habría que revisarse si por ejemplo el chute ya llevaba no sé cuántas semanas de pronto sin que los residuos pasaran libremente, o si, por ejemplo, como lo decía anteriormente, si había de pronto un aerosol o algún residuo peligroso que nosotros llamamos que lo generamos comúnmente en nuestros hogares y los mezclamos con los residuos ordinarios, y de pronto una bolsa adicional llegó encima del chut con una ceniza, con una colilla de pronto
algo
encendida, sí. Y que pudo haber generado un ambiente en el que había ya un vapor inflamable que pudo haber ocasionado la explosión.
Ingeniero,
todo esto pues son hipótesis.
Claro. Ingeniero, no es que se me está agotando el tiempo y no quería dejarlo ir sin que rápidamente me dé una recomendación rápida para la gente para evitar que esto pueda ocurrir.
Sí, primero pues que los que vivimos en edificios utilizamos chut, pues utilicemos bolsas acorde con la medida y la amplitud de los chut. A veces queremos empujar la basura en el chut y si bien la basura baja 1 o 2 metros puede ser que quede ahí estancada. Otro tema es que pues tratemos en lo posible de evitar mezclar estos residuos que pueden llegar a ser peligrosos con residuos ordinarios, y tercero y lo más importante es residuos que nosotros no estemos seguros que están apagados, como una colilla, como un papel que de pronto quemamos y no esperamos a que se quemara bien para poner los residuos, es verificar de que los residuos estén completamente secos y no estén
que no tengan ningún tipo
de combustión o que estén encendidos antes de depositarlos en un chute.
Bueno, ingeniero Carlos Vega, director técnico del relleno de Doña Juana, le agradecemos haber estado en vivo de Bogotá. Hasta aquí las noticias de Bogotá, ya viene Meridiano Blue con la información de Colombia y el mundo.